Federal de la Plaza España de Sevilla. Bueno, hoy desde la ventana queremos asomarnos a una riqueza de la identidad andaluza que algunos ignorantes, por cierto, de vez en cuando se lanzan a denigrar. Una riqueza que son sus acentos. Y vamos a hacerlo con alguien, joder, vamos a hacerlo con alguien que está recopilando centenares de miles de grabaciones para documentar cómo se habla en Andalucía. El objetivo es crear un atlas lingüístico interactivo de los acentos andaluces, y su impulsor en sí mismo, yo creo que tiene una serie de televisión, una novela, porque es una mezcla muy interesante de influencias fonéticas. Vamos a ver. Él nació en Jerez, vivió ahí hasta los 6 años. De los 6 a los 20 vivió en El Ejido, en Almería. Luego estuvo 10 años en Inglaterra ya enseñando como profe de español y lingüística. Desde hace 10 años vive en Australia y ha regresado temporalmente a Andalucía para poner en marcha este proyecto en la Universidad de Granada tras ganar una beca de la Junta. Digo, joder. No. Alfredo Herrero de Haro, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal, Alfredo? ¿Cómo estás? Pero si tuvieras que definir tu propio acento tras esa trayectoria vital que hemos contado, ¿cómo lo harías? ¿O serías capaz de hacerlo?
Sí, bueno, ahora ya es prácticamente 90% almeriense otra vez. Cuando volví de Australia el año pasado sí que tenía mi acentillo guiri. Mis sobrinos me decían, Tito, dices Coca-Cola. Pero eso ya después de un año en España se me ha...
Te sale mejor ya, ¿no?
Después de un año mejor ya puedo decir Coca-Cola ahora después de un año.
¿Pero cuánto tiempo duran y cuánto tarda en perderse el acento original de uno? O sea, por tener una idea.
Pues todo depende de las circunstancias, depende de la gente con la que uno se junte, de la personalidad de cada uno. Sí que es verdad que cuando me fui a Inglaterra con 20 años, con 21 casi, pues sí que noté, la gente notaba que el acento andaluz sí que lo estaba perdiendo bastante fácil, pero es normal, cuando vas fuera y te juntas con gente de todos sitios, los acentos se neutralizan un poco. Pero ya no sé si es por la edad o por qué, pero en Australia sí que me empezó a salir otra vez más el acento andaluz, y la verdad es que aunque sí que he vivido 20 años fuera de España, pero bueno, venía cada 6 meses, y ahora pues yo creo que las cosas que te va diciendo la gente sobre los acentos y todo eso, pues una vez que tienes un poquito de más madurez, pues te resiste un poco al cambio y aceptas que, bueno, este es mi acento. Si una nació en Bilbao, tengo acento de Bilbao. Exacto. Y si yo me crié en Almería, pues tengo acento de Almería, y es lo que hay.
Claro, y aquello que se aprende de pequeño, además, como que queda vinculado a la tierra. Yo tengo la experiencia personal, mi mujer tiene raíces extremeñas, y cada vez que vamos a Extremadura, es cruzar el cartel de bienvenido a Extremadura y empieza a hablar extremeño.
Eso pasa, sí, eso sí, funciona, sí.
Oye, ¿y has dicho que desde que te fuiste a Australia, fuiste recuperando el acento?
Sí, yo creo que...
¿Y eso hay alguna razón? ¿No has llegado a alguna explicación de por qué pasó eso?
Pues una de las cosas que sí que puede ser es que en Australia hay muchísimo, muchísimo menos hispanohablantes que de los que hay en Inglaterra, en el Reino Unido. Que es verdad que en Australia para mí el español era pues el idioma que yo usaba en clase para el trabajo, el idioma para hablar con mi familia por teléfono y poco más, porque en casa los últimos 20 años siempre he hablado inglés, con mis niños sé que hablo español ahora, desde que nacieron. Pero yo puede ser por eso también, porque había menos influencia y hablaba español menos también.
Oye, perdona, Matías, hemos pedido ayuda para esta conversación. tenemos una becaria en la ventana que se llama Anabel Gómez, que es de San José de la Rinconada, en Sevilla. Hoy ha venido a trabajar con la camiseta del Betis, no me preguntes por qué, pero es así. Anabel, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Anabel, buenas tardes.
Buenas tardes.
Y nuestro colaborador Jesús Pozo, que es natural de Almería. Jesús, buenas tardes.
Hola.
¿No te atreves a decir buenas tardes?
¿No te atreves a decir buenas tardes o qué? Es que no me atrevo a comerme tantas letras. Buenas tardes.
¿Pero cómo que te comes letras? A ver.
Mira, yo siempre digo, cuando me hablan de este tema del acento y de lo que nos comemos las letras los andaluces, que es que hemos pasado tanta hambre y tanta miseria que teníamos que comer letras.
Totalmente. Yo la verdad que me gustaría hablar un poquito sobre cómo me siento yo sobre el acento, y es que para mí yo creo que no hay nada más bonito que decir de dónde eres sin decirlo literalmente, solo con tus propios sonidos. Entonces para mí tener acento es totalmente un orgullo, aunque bueno, siendo sevillana sí que tengo que decir que dentro de Sevilla hay muchísimas variantes del acento.
Hace unos días, no sé si Alfredo se enteraría, pero en una carta a la directora del País se denunciaba el caso de un profesor gaditano al que no habían contratado. No decía que era una escuela de idiomas, eso lo supimos después. No le habían contratado precisamente por su acento, ¿no? Y lógicamente, pues lo lamentaba, se quejaba, ¿no? ¿A ti te ha ocurrido esto alguna vez, Alfredo?
A mí algunas cosas sí que me han ocurrido en lo que es el entorno profesional. Sé que hay gente que me ha preguntado, bueno, ¿cómo puede ser tu profesor de español si eres andaluz? Eso sí que me ha pasado en varias ocasiones. Y la verdad es que, bueno, a veces, dependiendo de cómo te pille, pues a veces contestas mejor, otras cosas peor, pero ¿no? Lo que suelo decir es, bueno, pues tú eres de Alicante, o tú eres de Valencia, tú eres de Barcelona y tienes este acento, pues yo tengo el mío. Y eso sí que ha pasado.
¿Cuántos audios llevas ya recopilados? ¿Y cómo los pillas? ¿Cómo los recoges, Alfredo?
Vale, pues ahora mismo, la última vez que los conté fue ayer, ahora como estamos de puente he venido a Huelva con la familia, muy bonito, si alguien lo quiere ver que venga, que es una ciudad muy bonita, nunca había estado.
¿Ah, no?
Y... No, he viajado mucho más por el extranjero que por España, entonces ahora sí que estoy aprovechando para viajar más. Pues los audios, ayer, que fue cuando los conté la última vez, tenía un poquito más de 252.000.
Pero ¿cuántos acentos, digamos, identificados existen en Andalucía?
Eso de los acentos es una cuestión compleja porque implica desarrollar unos criterios de qué contamos por acento. Y no podemos decir, por ejemplo, este acento es totalmente diferente del otro. Lo que se suele hacer en lingüística, en Andalucía se suele dividir lo que es dos andalucías lingüísticas, la del oriente y la del occidente, la norma sevillana y la norma granadina. Y luego dentro de eso también se puede subdividir un poco más, dependiendo de distintos rasgos. Pero a grandes bloques lo principal que se suele hacer es hablar del acento del oriente y del occidente. Y los datos que se están recopilando, que lo hemos preguntado antes, en primer lugar se están recopilando a través de una encuesta por internet. Hay una página web que se llama acentoandaluces.com, en la que cualquier andaluz puede ir, va a acentoandaluces.com, y hay una encuesta que la puede hacer la gente desde su dispositivo, desde el móvil, desde la tablet o desde el ordenador, y sale una serie de fotos y tú dices, pues esto es un coche, esto es un perro, lo que sea, y eso se sube a la nube y luego es lo que yo me bajo. Y lo bueno de eso es que estamos terminando lo que hay el audio, las mismas palabras dichas exactamente, mismas palabras dichas por gente el objetivo es recopilar 500 municipios distintos.
Mira, un ejemplo muy pequeñito de tu extensa colección de audio. Vamos a escuchar a una vecina de Ubrique, a un chico de Torredón Jimeno, Jaén, y a una joven de Vícar, en Almería, y otra chica de Ubrique, un vecino de Alfacar, en Granada, pronunciando las palabras osos, en plural, osos, ¿eh? Ya lo de comerse letras ya verás, Jesús. Osos y yegua.
Oso.
Oso.
Yegua. Yegua.
Yegua.
Bueno, hay matices. Jesús, ¿tú osos cómo lo dirías?
Oso.
Oso, sin la S.
Claro.
¿Y tú, Anabel?
Oso.
Oso sin ese también,
sí,
¿no?
Sin ese, totalmente.
¿Esto ocurre en otros lugares, en otros idiomas, esto de las letras comestibles, Alfredo?
Pues sí que pasa. Pasa en muchos otros acentos del español, aunque con diferencia lo que tenemos en la zona de Almería, Granada y Jaén, unas vocales abiertas, que aunque sí que se han visto en algunas otras variedades del español, como en Nuevo México, no llegan a tener lo que es la... No de una manera tan rotunda y tan categórica como las que hay en Andalucía Oriental. Eso sí que es típico de solamente Andalucía. Pero sí, lo que es la reducción de consonantes al final sí que es muy típico en las lenguas. Todas las lenguas del mundo siguen unos patrones universales de evolución. La evolución es tender a lo que se llama la sílaba abierta. Si tenemos, por ejemplo, una sílaba como los o las, consonante, vocal, consonante, todas las lenguas tienden a terminar con la estructura consonante, vocal, y quitar la última consonante. En algunas variedades del español, las que se llaman variedades innovadoras, como las caribeñas, las andaluzas, Extremadura también, sobre todo en el sur, pues esas variedades tienden a hacer eso. Y en inglés también pasa, por ejemplo, la consonante que se escribe con una R, en muchos acentos de Inglaterra, no se suele decir, a no ser que vaya a pronunciar seguida después de una vocal, pero sí se ha mantenido en algunos acentos, por ejemplo, del noreste y del noroeste de...
Matías, ¿qué querías decir? Que te oía por ahí de fondo.
No, una observación previa que nos repite un poco antes. Todavía hay muchas academias de idiomas que se anuncian con profesores nativos. Es decir, que somos los clientes de las academias quienes pedimos profesores que hayan nacido en la tierra.
Sí.
No sé por qué, porque mi profesor de alemán era chileno, nada menos, y era un extraordinario profesor inigualable. Pero hay una cosa que quiero preguntar a Alfredo. Está claro el Atlas como compilación científica, es decir, como recopilación de todos los acentos, pero la actitud que es a proteger o a disolver los acentos. Porque, por ejemplo, en la BBC, que nos afectaría en cuanto a que estamos hablando de la radio, se pide la defensa estricta del inglés estándar, hay un departamento de pronunciación, siempre hay quejas de los oyentes, es decir, ¿qué hemos de defender, la uniformidad o la presencia de los acentos, casi de los particularismos?
Pues yo creo que los acentos y las variedades, por distintas razones. Por un lado, es mucho la cultura de cada zona, y se debería respetar, porque una gente haya nacido en un sitio que históricamente no haya tenido el poder que otro, no merecen menos derechos ni merecen salir menos de la tele, eso por un lado. Y luego, por otro lado, también la variedad de acentos es muy importante, la riqueza, porque le abre el oído a la gente, le abre el oído a los hablantes. Por ejemplo, una de las cosas que les pasa mucho a los niños chicos es que si un niño chico, por ejemplo, digamos de Almería o de Valencia, al principio solamente entiende a la gente de ese entorno, no le cuesta, y yo lo notaba mucho con mis niños, con su acento australiano en inglés, lo que no era acento australiano al principio les costaba mucho, y luego entonces pues el abrirse a otros acentos le abre mucho el oído, y luego ayuda mucho a lo que es el desarrollo del lenguaje, eso por un lado. Y otra cosa que también pasa en España, yo lo notaba mucho en Inglaterra cuando me fui al principio, en el 2003, bueno, ya definitivamente en el 2004, es que en Inglaterra sí que hay acentos regionales en la televisión. Hay presentadores de televisión con acentos de Liverpool, de Escocia, de Glasgow, acentos muy, muy, muy fuertes. Y salen en la tele, y en España no. Incluso en Canal Sur tú puedes ver la tele, sabes que el presentador es malagueño o sevillano, pero intenta poner un acento mucho más neutro y no con su acento sevillano.
Aquí en la radio hubo un tiempo donde tuvimos un debate muy intenso. Cuando se estaba hablando una especie hace años, estilo, y había partidarios de la pronunciación neutra, absolutamente neutra, sin ningún atisbo de acento por ahí, canario, andaluz, gallego y tal, y otra gente, entre las cuales me contaba yo, de que, por ejemplo, ahora, yo quiero escuchar a Anabel y a Jesús, hablad entre vosotros.
Sí que es verdad que yo he notado al estudiar periodismo que había algún profesor que tenía tendencia a... Intenta neutralizarlo, intenta no marcar tanto de dónde vienes, pues intenta que se te entienda mejor. Yo creo que se me entiende perfectamente. Entonces, no es necesario...
Jesús cuesta un poco más, pero también...
Pero yo intento vocalizar todo lo que puedo. Pues,
es broma, hombre, no seas bobo. Es muy interesante lo que dice Anabel, ¿eh?
Sí, es verdad que hay ciertas profesiones en las que está muy estigmatizado tener un acento.
Sí, sí, Didi, Jesús,
mira, perdón. Me acuerdo que hicimos una película sobre los carnavales de Cádiz, yo hacía la producción. Y el director de la película era de Cádiz, y cuando me trajo la película terminada, yo la terminé de ver y le dije, esto hay que subtitularlo, Nacho Sacalúa, hay que subtitularlo, porque es que no se lo va a entender nada más que lo de Cádiz, porque no se entendía. Esa es la riqueza grande que tenemos en Andalucía, ¿no? Que tenemos una cantidad de hablas distintas, ¿no?
Yo sin embargo sí que voy a hacer
un canto
a favor del estándar. Es decir, yo escucho la BBC radio, además, solo el sonido es como música. Es decir, es como escuchar pues una ópera o una interpretación de una sinfonía, y no considero que sea ofensivo que ese lenguaje sea estándar. Tampoco un mérito adicional sobre cualquier variedad lingüística.
Pero esa es la diferencia, Matías. Esa es la diferencia. O sea, que no tiene que ser un mérito adicional.
Pero sí que tiene un sentido, incluso tiene un sentido informativo, por esa neutralidad que tiene la BBC, que habla de Inglaterra en tercera persona, ¿no? Inglaterra ha conseguido, Inglaterra ha logrado. Yo pensaba, ahora cuando empezamos, pensaba, Francino, en tu acento. Es decir, para mí, tú no tienes acento, pero seguramente para alguien que es de otra región, sí que tienes el acento evidente de la zona de donde procede. Es decir, también le quería preguntar a Alfredo si hay un asunto psicológico. Es decir, la percepción del acento también influye de dónde eres tú.
Claro. Pero yo estudié en castellano, porque entonces estaba prohibido en catalán. Claro, yo empecé a estudiar en castellano y en cambio en casa hablábamos en catalán, y tengo ese mejunje mental que me sale por dos sitios, ¿no? O sea, sí.
A mí lo que me gusta mucho es ir a Cataluña, me empiezan a hablar en catalán, me reconocen como andaluz, y la otra persona es andaluza y me empieza a hablar en andaluz. A mí eso me encanta.
Alfredo, de momento estás recopilando a voces y acentos a través de Internet. No, el proyecto dura 4 años, no sé si te planteas también hacerlo, bueno, recorriéndolo, a lo mejor hay pueblos o zonas que, no te van a llegar esos acentos por Internet. Estoy pensando en un proyecto como en Estados Unidos, de Lomax, que recopilaba canciones del folk y el blues, pero iba a los pueblos grabando.
Sí, tenemos el proyecto tiene dos partes. La primera fase es la recogida por internet, que se empezó en junio del año pasado, del 2023, y ahora lo que estamos haciendo, estamos preparando un mapa en el que estamos mapeando los datos que hemos recibido, los códigos postales. Este mapa, como dijo antes, creo que se llamaba Anabel, hay acentos, por ejemplo, en Sevilla y en Málaga capital, que sí que varían mucho de una parte a otra de la ciudad. Entonces el mapa está organizado por códigos postales, porque así se puede hacer un zoom mucho más grande en lo que es sobre todo Málaga, en Málaga capital, por ejemplo, sé que hay muchos estudios que dicen que en esta zona las mujeres cecean y las mujeres cecean y los hombres cecean, y para definir eso y para hacer el zoom bien, bueno, tenemos que hacerlo por código postal. Entonces, lo que estamos haciendo ahora, estamos preparando el mapa, estamos viendo para qué zonas de Andalucía hay más datos no recogidos, y estamos preparando una serie de viajes que sí, ahí sí que vamos grabadora en mano y en persona. Sí.
Mira, vamos a hacer algo que supera cualquier debate, duda o polémica sobre los acentos. Se ha vivido esta mañana en Hoy por Hoy, que han hecho un programa especial desde Sevilla con motivo del Día de Andalucía, ha sido escuchar el himno de Andalucía en la voz de Argentina. Aquí ni acento ni hostias.
La bandera blanca y verde vuelve tras siglo de guerra a decir paz y esperanza bajo el sol de nuestra tierra.
A mí se me ha escapado un hostias y Ángel es un por Dios y no es para menos. Nuestra palabra del día hoy es acento.
La palabra del día con Isaías Lafuente.
Pues sí, hoy queremos poner el acento en la quinta acepción de la palabra acento, la que se refiere a las particularidades fonéticas y rítmicas que caracterizan el habla en un determinado territorio. El acento, la palabra que nos llega del latín, es un calco de la palabra de raíz griega prosodia, y es que etimológicamente significan lo mismo, lo que se aproxima, lo que acompaña al canto, y es que los acentos dotan de una musicalidad propia a palabras que compartimos entre todos. Los andaluces que hoy celebran su día siempre han reivindicado su acento, sus múltiples acentos, porque entre el oriente y el occidente andaluces existen más matices y más marcados que entre el castellano del norte y del sur de la vieja Castilla. Y han entendido y han tenido que defender su acento propio frente a la caricaturización o al desprecio general, incluso el académico. Hasta hace 40 años, el diccionario definía el seseo o el ceceo como pronunciaciones desviadas por defecto orgánico o por vicio. Eso decía el diccionario. Alguien debió de percibir el cariz despectivo y suprimió esa consideración en 1984 al darse cuenta de que no podía haber tanto vicioso o tanto tarado a ambos lados del Atlántico, porque Andalucía no solo fue la puerta de entrada de miles de palabras que nos llegaron del árabe al castellano y enriquecieron nuestro idioma. Su acento fue además la simiente del español que se habla en América, que viajó con un puñado de navegantes andaluces y fue generador, a su vez, de otros muchos acentos. Bueno, o de otros muchos acentos, podríamos decir hoy.
Alfredo Herrero de Aro, muchísimas gracias por este rato en la ventana, ¿eh?
Venga, gracias a vosotros.
Un abrazo muy grande. Jesús, cuídate mucho.